Buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Sería tan amable indicar su nombre completo y cargo para el que se postula para el acta?
Carolina Williams es mi nombre y el cargo es de defensor público civil y familia.
Doctora, hay un tema con el que le gustaría comenzar a conversar, que usted eligiera para desarrollar, del tema 4 que le tocó, ¿no?
Bueno, si bien no he elegido ningún tema en particular, creo que me siento más cómoda con uno de ellos y con el que prefiero empezar. Vamos a hablar de responsabilidad parental. Entonces, el tema es responsabilidad parental. Este es uno de los puntos que con el nuevo código ha habido todo un movimiento. ¿Por qué digo esto? En el viejo código, cuando hablábamos de responsabilidad parental, debíamos buscar en diferentes partes del articulado. Hoy tenemos un título donde allí está concentrado este tema que para los que estamos en familia diríamos que es prioritario. Entonces, le debemos a este nuevo código este orden. Pero fíjense que además de que tenemos un articulado ordenado, tenemos el cambio en la forma de decir las cosas, en la forma de nombrarlas. Fíjense que no hablamos más de patria potestad, sino que hablamos de responsabilidad parental. Mucho se ha dicho de la importancia de las palabras que utilizamos, y realmente los codificadores, quienes trabajaron en el código, han hecho un gran trabajo en esto. Ya venía la jurisprudencia mencionando este cambio, que es un cambio de paradigma. Fíjense que cuando hablamos de responsabilidad, cambiamos las reglas del juego. Y esto es precisamente lo que nos quisieron mostrar, que ya la sociedad venía pidiendo y los jueces venían tomando nota de estos cambios. Entonces, decimos que además de este orden, de estas palabras, lo que hacemos es llamar las cosas por su nombre. ¿Cuál es la definición que nos da el Código de Responsabilidad Parental? Nos dice que es el conjunto de deberes, primero deberes, derechos, que tienen los progenitores respecto de la persona y de los bienes de sus hijos, mientras tanto sean ellos menores de edad. El código luego nos fija dos principios. Y acá realmente tenemos quizás la parte más importante de la responsabilidad parental. ¿Cuáles son estos principios? Primero, el interés superior del niño. Que ya nosotros tengamos en cuenta además que venimos de un gran cambio que fue anterior al del Código, que es el de la reforma de nuestra Constitución en el año 94. ¿Por qué es tan importante esta reforma constitucional? Porque nosotros tenemos, con el nuevo Código y con esta reforma constitucional, un bloque de constitucionalidad, al que llamamos ese famoso bloque de constitucionalidad, donde hemos traído tratados internacionales. Entonces, no podemos hacer menos de aquello que nos exigen esos tratados internacionales. El interés superior del niño, ya lo decía la Convención de los Derechos del Niño, es el principio por autonomía. Entonces, dijimos que uno de los principios era el interés superior del niño. Tenemos que escuchar a ese niño debe ser oído. Además, vamos a hablar después sobre cada uno, pero además, esta responsabilidad de estos progenitores va a ir cambiando a través del tiempo. Porque a medida de que este niño va acercándose a la mayoría de edad, es diferente la responsabilidad y el papel de este progenitor. Tengamos en cuenta que también tenemos un gran cambio cuando hablamos de la capacidad progresiva, y está imbuido en este principio también. Si es que cito mucho respecto a qué es el interés superior del niño. Sin lugar a dudas, logramos en gran parte desmenuzarlo cuando lo escuchamos. Escuchar al niño, no podemos estancarnos en una cuestión de cronológica. ¿Hasta qué edad lo escuchamos? ¿A partir de qué edad, como decíamos, tenían la responsabilidad de sus padres? Porque sin lugar a dudas, toda nuestra normativa está bañada por esa capacidad progresiva. Hay distintas formas de escuchar al niño. Podemos, vamos a suponer, un niño adolescente que no nos presta tanta dificultad, 13 años, 10 años, podemos escucharlo, mantener un diálogo con él, el juez puede mantener un diálogo con él. Cuando es menor, sin lugar a dudas, va a ser fundamental la participación del equipo técnico del que debe valerse el juez en todo momento para escucharlo. Porque vamos a suponer que es una criatura de 5 o 6 años. Puede escucharlo, pero a través de sus juegos. Puede escucharlo a través de su lenguaje corporal. La pregunta también es ¿a dónde? Porque en algunos casos puede ser que la entrevista se lleve a cabo en el colegio, en la guardería, en la casa misma, si corresponde, o en el juzgado. También cuando es en el juzgado es diferente si es en el despacho del juez o puede ser en el ámbito del equipo técnico propiamente dicho. Aquí tenemos en nuestro equipo técnico, en el del juzgado, una sala habilitada que realmente responde a que el chico se sienta cómodo, que de eso se trata. Entonces una sala de juegos va a permitir que él pueda desarrollarse con más naturalidad y no esa cuestión de quién tengo adelante que no conozco, un lugar muy muy serio, muy muy diferente a su habitualidad. Tiempo atrás, en un curso, un juez precisamente, mencionaba que debía iniciar una entrevista y cuando él iba camino a la entrevista, dijo, uy, el traje. Y solamente lo que hizo fue quitarse el saco. Y realmente él, no por calor como recién, sino que esa cuestión más desestructurada hizo que la entrevista quizás tenga un mejor fruto. Tenemos que tener presente que aquí la mirada siempre tiene que estar sobre el niño, niña o adolescente. Este es el camino que no debemos olvidar seguir.
Y hago una pregunta, bien, doctora. ¿Se constituye en su defensoría un progenitor explicando, ¿sí?, que nunca ha convivido con la progenitora, pero que tiene un hijo en común de 7 meses, que a la fecha la progenitora se ha opuesto rotundamente a su vacunación? ¿Cuál es lo que usted peticionaría como defensora?
A su vacunación, hija.
Exactamente. No le desea vacunar y el progenitor sí desea que se vacune el hijo.
Hay distintos temas que debemos tener en cuenta. Usted primero voy a empezar por el de salud. Más allá de que hay vacunas que están en el rango de las que todos los niños deben recibir, independientemente de la postura que pueda tener cada uno de sus progenitores, en común o diferente. Cuando hablamos de la salud, el Estado garantiza o debe garantizar ese piso mínimo. Las vacunas es un tema que ha sido muy discutido y la verdad es que cuando estamos hablando de una criatura de 7 meses de vida, debemos hacer todo aquello para pregonar en su beneficio. Entonces, sin lugar a dudas, lo que pediría es una medida para que se ordene que efectivamente se dé cumplimiento con la vacunación que esta madre niega a que se le aplique a su hijo.
¿Bajo qué forma, doctora? ¿Bajo qué forma?
Una medida autosatisfactiva.
Solamente.
directamente lo que necesito es que se vacune. Se vale por sí misma. También, en realidad, dependiendo de la urgencia, porque cuando hablamos de medidas autosatisfactivas hablamos de la urgencia, podemos presentar una medida de protección y que la parte también sea escuchada, la madre, cuáles son sus motivos. Porque usted recuerde que me dijo que este papá nunca había tenido relación con este niño.
No, sí. No tuvo convivencia con la progenitora.
Pero ah, perdóneme. Perdóneme.
No convive.
Ah, bien. No, debemos garantizar...
Para que vaya por responsabilidad parental en realidad del acto de...
Está. Debemos realmente garantizar el acceso a la salud. Sin lugar a dudas.
Bien. En relación a la cuestión alimentaria, se constituye en su defensoría también una persona de 19 años que pretende percibir por primera vez la cuota alimentaria. A la fecha, el progenitor que llevaba adelante el ejercicio de su responsabilidad parental no los había requerido. Y en la actualidad ella sí pretende, o él pretende, percibirlo. ¿Qué documentación, qué forma implementaría para llevar adelante esta petición de cuota alimentaria?
Bien, en realidad, a los 19 años, lo que le pediría es poder acreditar el vínculo con este progenitor y nuestra ley nos exige una etapa previa a judicializarla que me invita a solicitar una audiencia de avenimiento para poder lograr el acuerdo de este joven que requiere su cuota de alimentos a su progenitor. También se puede pedir una audiencia de mediación, es otra alternativa, pero necesariamente debo cumplimentar esta etapa previa para, en caso de no lograr un acuerdo, judicializar realmente y hacer el pedido.
¿Agregaría algo si el joven tuviera 21 años? ¿O 22? ¿Agregaría alguna cosa distinta a lo que dijo? ¿O sería igual?
¿Para solicitar los alimentos?
Perdón,
sí. La solicitud es exactamente la misma. Necesito solicitar esta audiencia para requerir los alimentos.
¿Acreditar el vínculo?
Acreditar el vínculo. Y ahora, si estamos en 22 años, vamos a necesitar también, por ejemplo, demostrar que este joven está cumpliendo sus estudios y que también requiere alimentos. Pero es distinta la solicitud.
Sí. ¿Responsabilidad parental?
Sí. Supongamos que va a la consulta una mamá o un papá y manifiesta que, el otro progenitor jamás ha pagado una cuota alimentaria, más allá de que ya tienen, digamos, un juicio, un proceso en ejecución, pero esta persona no tiene trabajo, tampoco tiene comunicación, es más, no se sabe ni siquiera dónde vive. Y tienen algunos problemas prácticos, como por ejemplo quieren salir al exterior, hacer viajes, hay una serie de elementos que, este progenitor tan ausente en el ejercicio, realmente les dificulta algunas cuestiones. ¿Qué usted qué le recomendaría, por ejemplo? O sea, ¿recomendaría, por ejemplo, la privación, en este caso? ¿Qué le aconsejaría a esta persona que viene a hacer esta consulta? Dice, a ver, yo cada vez que me quiero ir de viaje tengo que iniciar una acción, tenemos que, no se lo encuentra en el domicilio, no sabemos ni siquiera dónde vive. ¿Usted qué recomendaría?
Bien, en realidad intentaría todas las vías posibles menos pedir la activación. Por ejemplo, una autorización judicial de viaje. Nosotros aquí estamos en área de frontera y es habitual que tengamos familia en Chile o por cuestiones religiosas o demás presten. Se da mucho que hacen presentaciones musicales y demás, que a veces son aquí o si no en Futaleufú, que es el pueblo inmediato en Chile. Y la verdad es que suele ser un escollo, porque además de esa ausencia, como usted menciona, esa falta esa falta también en el pago de alimentos, que es fundamental. Como si fuese poco, después nos vemos privados de que los chicos puedan disfrutar de un viaje que muchas veces viene acompañado de todo un trabajo previo. Un grupo musical, doy este ejemplo porque es algo que trae todo un trabajo, y la verdad es que llegado el momento no aparece el progenitor, o a veces está y sin razón alguna se niega a otorgarla porque no puede, porque, bueno, sucede. Entonces tramitaría una autorización judicial de viaje para que este joven pueda ir y cumplir la actividad que desea.
Le voy a agregar un punto más a la hipótesis que, digamos, por ahí difiere del primer ejemplo. Además, va a la consulta del adolescente o la adolescente, manifiestan que de vez en cuando el progenitor aparece en escena, pero que le causa mucho temor su comportamiento. O sea, manifiestan esta situación. A mí me da miedo, mi papá o mi mamá, podría ser, cuando aparecen, porque, no sé, me resulta que tiene un comportamiento extraño, me lleva a lugares extraños. O sea, usted, en este caso, volvemos al tema de la privación, digamos. Como me interesa el abordaje que usted daría a esta situación.
En realidad, hay puntos que necesariamente, y nos lo dice el código, donde debemos privar de la responsabilidad parental. Cuando usted menciona, me da temor cuando aparece, debo de suponer alguna situación de violencia.
Sí, supongamos, porque realmente cuando vienen a la consulta, no vienen, digamos, vienen con una hipótesis, con los hechos, pero ellos no lo pueden encuadrar. O sea, nosotros tenemos que darle las herramientas como para ir desmenuzando esa situación y darle un encuadre, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué herramientas usted utilizaría como para, encauzar esa consulta?
En realidad, en general, cuando se acercan a consultar a la Defensoría, yo suelo utilizar un dicho que es muy campechano y me disculpo por esto, pero me parece que es la mejor forma de verlo. Siempre agarramos el problema de la cola, porque lamentablemente en general las consultas son sobre hechos consumados. Entonces ya existió la situación de violencia y necesariamente y rápidamente lo que necesitamos es hacer la denuncia y solicitar las medidas que correspondan. Yo le diría que casi excepcionalmente tenemos a ese asistido o a esa persona que requiere la asistencia de la defensa pública previendo situaciones que pueden llegar a suceder. Lamentablemente, le repito, siempre es la urgencia ante el hecho consumado. Entonces, necesariamente lo que hacemos es tomar la denuncia en la misma defensoría para requerir las medidas que sean de rigor. No es que no sea una opción, no es que no sea una opción. En realidad, siempre se trata de preservar el orden familiar. Ya el conflicto está, y este código, a lo largo de su articulado, la idea es de destrabar los conflictos. Entonces, requiriendo una autorización judicial, por supuesto siempre citando al otro progenitor en el caso de que esté explicando, pero yo le diría que haría ese trabajo previo antes de determinar de pedir la suspensión, sinceramente. Creo que lejos de generar a veces con estas decisiones, a veces un diálogo, ha sucedido. Y esto me permito contarla. Muchas veces se niegan y no asisten a las audiencias, y en realidad luego es notificado y no había sido, no sabía para qué. Por eso es importante la forma en que expresamos y cómo deben estar escritas las cédulas.
Dado su posicionamiento cuando empezó con responsabilidad parental diciendo que eran deberes. Por eso me llama la atención lo que dice a la hora de privar.
Sí, no. Yo insisto con los deberes. Lo que digo es que debemos buscar todas las posibilidades que que nos ayuden a resolver el conflicto. Y si esa forma es pidiendo la suspensión, que sea, pero previamente buscaría alternativas, en caso que el tiempo me lo dé.
¿Es un instituto fatal una vez que se...?
No. Tampoco es que estoy enemistada con el, no, con no, el no, instituto.
No,
¿eh?
No es un término de privación.
Sí.
Lo cual también es llamativo. Cuando se le pregunta por privación va suspensión, que en realidad no se pide. La que se pide es la privación.
La suspensión
va con otro libro. Pero no importa.
Es verdad.
La observación.
La condena.
Pero bueno, habla de una cuestión de posicionamiento de usted con respecto al instituto.
Que, por supuesto, debo atender a la solicitud del asistido y no a mi posicionamiento.
Exactamente.
Sí.
Eso
hubiera
sido la primera parte.
Ese es el deber.
Exactamente.
¿Usted trabaja en la defensa pública?
Así es.
¿Sí? ¿Y en estos casos hacen la denuncia también al Ministerio Público Fiscal? ¿Derivan la causa al Ministerio Público Fiscal?
¿Ante situaciones de violencia?
Ante situaciones de violencia.
Mire, en realidad hay diferentes formas. Por supuesto, pudo haber hecho la denuncia en la comisaría de la mujer.
Sí, en el supuesto caso que vaya directamente a su oficina y lo consulte como defensora y dice, bueno, tengo un problema de violencia familiar con el progenitor de mi hijo, que es menor. Bueno, en este caso, ¿usted qué medidas adoptaría?
En general...
aconsejándole a la progenitora, ¿no?, en este caso.
Depende de la situación, en realidad.
Sí.
Muchas veces entrevemos
si hay
que
violencia, hay... Si hay violencia, ¿no? Estamos hablando de violencia.
Violencia. Muchas veces incluso nosotros, no sé si han tenido oportunidad de ver cómo está organizado el edificio en Esquel. Son tres edificios, uno de ellos es la Judicatura, el tercero es Fiscalía y el del medio, el segundo somos nosotros, Defensoría. Esto hace que tengamos un contacto muy 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 cercano y fácil ante la urgencia. La denuncia la tomamos nosotros, pero suele suceder que pedimos colaboración a la gente del SAP, una consulta a Fiscalía. Mira, a mí me parece que acá puede haber algo más para que ellos entrevisten también a la parte. Durante una situación de violencia nosotros de inmediato le tomamos la denuncia, pidiendo las medidas que entendemos corresponden.
Sí, se lo digo concretamente porque en la práctica uno remite las actuaciones o hace la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y por lo general no se obtiene ningún tipo de respuesta de la justicia penal. Dice, no, es una cuestión familiar que lo resuelve el juez de familia. Por eso le digo que en estas cuestiones hay que ser muy cuidadoso y tomar las cosas el toro por las astas, si se me permite la expresión vulgar, a los efectos de resolver la cuestión en el fuero familiar, porque sabemos que por lo menos en la provincia del Chubut la justicia penal en estos casos no se mete. Y terminan siendo archivadas, concretamente.
En realidad, en nuestro fuero, en familia, también tenemos la respuesta inmediata. Entonces, nosotros preferimos tomar la denuncia, pedimos las medidas, y le vuelvo a repetir, si hay cuestiones secundarias como, algún otro tipo de delito, que haya un hurto, sí, que vaya y haga la denuncia en Fiscalía. Pero la denuncia de violencia propiamente dicha la tomamos nosotros.
¿Qué medidas adoptaría?
La prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, y en el caso de que nuestro asistido haya debido retirarse del hogar como consecuencia de esa violencia, su reintegro inmediato, y en general la víctima está acompañada de los menores, entonces el reintegro de ellos, la exclusión y la prohibición.
La prohibición de acercamiento.
Puede ser, perdón.
La solicitaría, obviamente que la dicta el juez, pero la solicitaría también en perjuicio del menor, o sea, en perjuicio o en favor del menor.
Depende, porque puede ser que los hechos de violencia también hayan sido cometidos contra el menor o que haya estado presente, y sea necesario que también la prohibición de acercamiento sea respecto del menor para poder preservar y garantizar su seguridad. En otros casos no, incluso nos suelen decir, yo no quiero que deje de ver al nene, porque para el nene es importante, él no es violento con el nene. Depende de la situación, pero ante una situación que realmente el hecho de violencia trasciende a quien viene a hacer la denuncia e incluye a todo el grupo familiar, sin lugar a dudas se pide respecto de todo el grupo. Sí. Depende también si contamos con antecedentes o el grado de violencia que nos mencionan, pedir rondas policiales, también a veces una custodia. Suele suceder que tengan armas de fuego en la vivienda y que hayan hecho uso o hayan amenazado hacer uso. Entonces también pedir que se retenga ese arma. Sí. Otra cuestión es el tiempo. A veces nosotros pedimos que esta prohibición sea por un plazo de
30 días.
Sí.
Bien.
Sí.
Para pedir una prórroga,
sí,
de esa prohibición, ¿usted solicitaría la intervención del servicio técnico? Es decir, para que atienda en este caso esta situación del presunto progenitor violento, o directamente sin esa intervención usted lo puede pedir y el juez se lo otorga.
En realidad nosotros en general en nuestro escrito de denuncia solicitamos la intervención del equipo técnico. Máxime en una de las situaciones que recién planteamos, que era que la prohibición se pedía solamente respecto de la denunciante y no de los chicos. ¿Por qué? Porque es importante la mirada del equipo técnico para que me diga cómo llevó a cabo el régimen de comunicación con los chicos. Tenga en cuenta...
Eso le iba a preguntar, ¿cómo garantizan en este caso el sistema de comunicación?
Mire, muchas veces...
El régimen de comunicación.
Directamente es nuestro asistido quien nos da las alternativas. Él tiene muy buena relación con mi madre, esto puede manejarse en este grupo familiar, entonces pedimos la intermediación de esta abuela para que o acerque a los chicos o sea la casa de ella lugar de encuentro. Puede ser que en realidad no contemos con esa posibilidad, entonces le pidamos al equipo técnico que nos diga cuál sería la mejor manera de poder articular, porque si no lo hacemos, en realidad también estamos privando a los chicos de poder tener contacto con su progenitor. Entonces tenemos que tener esa mirada. Muchas veces no tenemos un lugar físico, solemos utilizar un centro vecinal como el lugar donde puede encontrarse con los chicos y luego llevarlos a otro lugar. Hay muchísimas alternativas que debemos utilizar, sin lugar a dudas. Perdone, porque usted preguntó si después para el pedido de prórroga pedía...
Sí.
No necesariamente, porque en realidad puede ser que la situación de violencia inicialmente denunciada no se haya movido, entonces necesitamos pedir esa prórroga, o la situación en la que se encuentra la señora de indefensión tampoco ha habido un cambio. Muchas veces, ante las situaciones de denuncia, lo que solicitamos es pedir... asistencia terapéutica, como para que pueda ya fortalecerse y poder encarar la situación de otra manera. Muchas veces no logramos grandes cambios, son 30 días en general, entonces es necesario solicitar esa prórroga, sin lugar a dudas.
¿Cuáles son los supuestos de procedencia de la compensación económica en el matrimonio?
¿Los?
Supuestos de procedencia. ¿Cuándo usted cree que podría peticionó la compensación económica?
En realidad, la esencia misma de la compensación económica nos habla de un desequilibrio. Entonces, si es notorio este desequilibrio, yo necesito pedir esta compensación. ¿Qué miramos? Durante los años, de convivencia o de matrimonio, tenemos que ver cómo se organizó el cuidado de los hijos. ¿Cómo se organizó la salida laboral? Porque puede ser que hayan pactado en su momento que los dos iban a salir a trabajar y de manera independiente. Puede ser que tengan un trabajo común. pero fundamentalmente, y es algo que se pone en valor ahora, porque antes el trabajo doméstico carecía de ese reconocimiento, no del valor porque siempre lo tuvo, pero sí del reconocimiento. Entonces, estas son las cuestiones que se van a analizar al momento de solicitar y fijar fundamentalmente la compensación económica. La edad también, porque no es lo mismo intentar insertarse laboralmente, y menos en los tiempos que corren, menos que menos. Pero intentar insertarse laboralmente a los 20 y pico de años a los 40 y pico es muy diferente. Las posibilidades, es decir, la formación con la que cuente, si tiene estudios o si los dejó a raíz de este proyecto común que tenían de pareja, porque el que siguió los estudios fue el otro miembro de... No quiero decir los géneros porque en general uno termina diciendo que es la mujer la que se abocó al cuidado de los chicos y dejó sus estudios, pero no necesariamente. Entonces, quiero evitar el... Pero bueno, ¿cómo?
La diferencia de género. Igualmente concéntrese, está bien, pero hay una cuestión, digamos, de su experiencia práctica que la va a llevar a entrar en lo que usted vivencia diario.
Sí. Lo que ocurre es que más allá de este intento necesario, por cierto, y que ya está ganando terreno, de equiparar, la realidad es que estamos bastante lejos de lograrlo. Más en lugares del interior como este.
¿No tiene oportunidad de pedir compensaciones económicas de la vigencia del Código de Defensa?
Sí. En realidad, en general, aquí la organización del grupo familiar todavía sigue con ese orden estanco donde el proveedor es el hombre y la mujer o bien dejaba su trabajo o tampoco nunca lo había tenido, porque al casarse a corta edad, por ejemplo, o formar una familia a corta edad, no había tenido posibilidad de desarrollarse laboralmente.
¿En relación a eso, en el caso concreto, cómo diferencia ahí por el camino de la compensación económica o el de los alimentos para el cónyuge?
Es diferente. En realidad, hemos pedido compensación económica. No tengo presente muchos casos en los que hemos pedido alimentos para el cónyuge.
¿Por qué hace la diferencia eso? ¿Cómo la hace en la práctica?
¿Cómo?
¿Cómo hace en la práctica tomar un camino y no el otro?
Porque, bueno, en un caso creo que lo dio la cuestión misma. Ellos tenían un pequeño comercio en común y él fue quien siguió ejerciendo el comercio. Entonces, a raíz de eso, ella también quería reiniciar su actividad comercial y eso fue lo que para ella realmente era importante. Entonces,
la fuente de trabajo.
¿Cómo?
La ruptura hizo que perdiera la fuente.
Claro, claro, sí. Entonces, se entendió que era conveniente pedir la compensación como para que ella pueda iniciar nuevamente su actividad.
En el caso de la compensación, un caso práctico, concurre a la consulta una persona que, bueno, por un hecho de violencia familiar, tuvo que cesar la convivencia, cesó la convivencia y, bueno, fue bastante conflictivo, bastante traumática esta situación y concurre a los 8 meses de que, digamos, de que producidos estos hechos. Y le plantea, doctora, mire, nosotros, este mismo caso, esto mismo que usted planteó, nosotros teníamos un comercio, un conjunto, yo realmente quiero rearmarme, quiero continuar mi vida, pero bueno, quiero una compensación. Con esta situación de 8 meses posterior al cese de la convivencia, donde hubo un conflicto de violencia familiar. ¿Cómo aborda usted esta situación? Digamos, ¿cuál sería el planteo que usted haría? Su asesoramiento.
Estamos un poco complicados en el tiempo. Porque la compensación económica puedo solicitarla hasta los 6 meses desde el momento de la separación o de la sentencia de divorcio. Entonces, estamos un poco complicados. Lo que sucede es que estamos ante una separación de hecho, que en realidad
Era una unión convivencial. Vamos a agregarle más precisión al ejemplo. Era una unión convivencial. Pero bueno, ella, digamos, se fue, cesó esta unión en virtud de todos estos hechos, donde se transitaron un proceso. Fue una cuestión traumática. Bueno, luego, cuando comienza a recuperarse, concurre a la consulta y dice, bueno, ahora la cuestión económica, ¿no? Porque yo tengo que rearmar mi vida en algún punto en este aspecto, y pasaron 8 meses.
Si bien el plazo es de 6 meses, ustedes hacen mención a una cuestión traumática.
Sí.
Yo, sin lugar a dudas, me atrevería a probar esta situación porque debo intentar demostrar a partir de que no estaba en condiciones, en este plazo tan breve que nos fija el código de los 6 meses para hacer la solicitud, en estos aspectos que usted menciona psicológicos, que le impedían a ella poder reorganizar y hacer la solicitud de la compensación económica. Además, tenemos, por un lado, la ruptura de la unión convivencial, pero además, la cuestión económica seguramente se siguió suscitando como una sociedad, y no necesariamente se pensó que se iba a terminar esa sociedad en el momento que dieron por finalizado ese proyecto de vida en común. Yo creo que intentaría demostrar eso, sin lugar a dudas.
Muchas gracias, doctora.
No más.
Buenos días. Gracias, muy amable.
No, usted. Hola,
buenos días,
doctora.
¿Cómo está? Buenos días. A los efectos de dejar asentado en el acta, ¿sería tan amable indicar su nombre completo y cargo para el que se postula?
Mi nombre es Hilda Daniela Saunders y me postulo para el cargo de defensor civil y familia de la circunscripción judicial de Esquel.
Perfecto. Dijo muy rápido su apellido, ¿no?
Saunders.
Acá no tengo.
Hablo un poco rápido.
No hay problema, yo también, doctora.
Vale.
¿Hay un tema que usted quisiera empezar desarrollando?
Creo que lo que generalmente, dentro del temario que está allí, sí, es el de responsabilidad parental.
Sí.
Comienzo entonces,
¿sí?
¿Sí? Bueno, un poco dando una idea de todo lo que ha sido el proceso hasta poder llegar a la responsabilidad parental, lo que era la autoridad que tenía el padre en un principio, que de a poco eso se pudo ir reformulando cuando la madre no tenía tampoco los derechos respecto de los deberes de los hijos, que luego eso de a poquito se fue cambiando. En un principio aparece en relación a la madre en los casos de las madres que no tenían un reconocimiento filial por parte del padre. Luego recién en el año 85 comienza ya a hablarse de la responsabilidad, no responsabilidad, sino del ejercicio de la patria por potestad compartida, ¿sí? Son los primeros inicios que se empiezan a tener respecto a este tema, hasta que luego ya comienza a aparecer ya en forma definitiva con el código, pero antes con la ley de 26.061, dando lugar a lo que la convención ya establecía de la responsabilidad de ambos progenitores respecto del cuidado de sus hijos. Ya el código ahora plasma directamente lo que es la responsabilidad parental, que es un derecho deber que ejercen ambos progenitores respecto de la persona y los bienes de sus hijos, con la finalidad de proteger, de desarrollar y de la formación integral de sus hijos, siempre y cuando sean menores de edad y no se hayan emancipado. Que dentro de lo que es los principios por los que se va a regir el ejercicio de esta responsabilidad parental va a ser siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño, el derecho de la capacidad que tenga el niño en el sentido en su desarrollo, en sus aptitudes personales, el derecho del niño a ser oído, no solo en los ámbitos públicos o en los ámbitos administrativos o judiciales, sino lo que centralmente se pretende es que el niño comience a ejercer sus derechos asistidos por sus padres dentro de la propia familia, en la toma de decisiones que tienen que ver con su desarrollo, con su educación, que él pueda participar de las decisiones que tienen conforme a la edad y el grado de madurez que tenga.
Le hago dos preguntas, doctora. La primera, usted mencionó que mientras
los hijos menores de edad no estén emancipados.
Sí.
¿Cuál es la forma de emancipación?
La forma de emancipación por el matrimonio. Uh-huh. ¿Sí? Ahí ya responsabilidad parental cesa, porque ya están emancipados y funcionan como a una persona adulta. ¿Sí?
¿Cómo es el sistema de autorización o de
protección? Respecto de los menores, para el matrimonio, digamos, a partir de los 16 a los 18, pueden contraer el matrimonio con la autorización de los padres, para el caso de que los padres lo denegaran, es a través de la dispensa judicial. Menores de 16 años, únicamente a través de la dispensa judicial. Esto se hace a través de una audiencia que va a tener el juez de familia, en el que va a entrevistar tanto al menor que quiere contraer el matrimonio como a los progenitores, que para poder escucharlos, saber cuáles son las razones que tienen para negarse a dar la autorización y cuánto es la comprensión respecto del acto que va a emprender el joven, respecto de si hay una verdadera comprensión de los alcances del acto matrimonial que quiere realizar.
¿Tiene presente cómo es el régimen de responsabilidad parental para el caso de los progenitores adolescentes?
Los progenitores, ellos tienen el ejercicio de la responsabilidad parental de sus hijos. La llevan adelante ellos, pero hay casos en los que, por ejemplo, los progenitores jóvenes, en el caso de que hubieran algún tipo de medidas que ellos no estuvieran tomando en relación a sus hijos y que pudieran poner en algún riesgo o peligro, o porque, por ejemplo, falten algunas vacunas o que hayan algún tipo de intervenciones que deban realizarse, cuestiones de salud, puede ser que los progenitores, sí, serían los abuelos, puedan solicitar que se realicen ese tipo de cuestiones que no las está realizando.
Bien, en un caso práctico se presenta a su defensoría un abuelo, ¿sí?, manifestando que su hijo, menor de edad, conjuntamente con la novia, también menor de edad, y que no han contraído matrimonio, han tenido un hijo, ¿sí?, y que están expresando su consentimiento para que sea entregado en adopción. Y él, ¿sí?, se opone. ¿Cuál sería la pretensión que formularía?
La pretensión que formularía podría ser en relación al niño, al nieto, que podría ser el derecho de respetarse a vivir en su familia de origen, que puede ser su familia ampliada, de parte del abuelo, ¿no?, desde la cuestión de los abuelos, el sostenimiento de poder sostenerlo dentro de la familia de origen.
¿Bajo qué figura?
Respecto de los abuelos, teniéndolos ellos bajo la tutela.
Y este progenitor adolescente convive con su padre, no es que convive en fuera del hogar, convive en ese hogar, ¿sí?
No hay tutela, pues están ellos ejerciéndolo.
Sí. Entonces vuelvo a reformular la pregunta, ¿cuál figura plantearía, y teniendo en especial consideración que el padre adolescente convive con su progenitor y es el que quiere prestar, en realidad no quiere, presta su consentimiento para que su hijo sea dado en adopción?
En realidad, respecto de los abuelos, tampoco
se sabe. Declara, doctora, lo reformula.
No, yo estoy como trabada. No es que usted no sea clara. Sí, usted está haciendo que le hagan la pregunta. No sé, usted lo que me pregunta es a qué figura legal se refiere, podría ser.
¿Existe alguna, digamos, el abuelo viene en concreto, se constituye su defensoría y dice: yo tengo un hijo con el cual convivo, lo cuido, con la secundaria, todo, que ha tenido un hijo, ¿sí?, con otro adolescente. Ambos están de acuerdo en prestar su consentimiento en que sea dado en adopción. Pero yo deseo ejercer X situación, o yo no.
Sí, cuidado personal.
Yo me pongo eso.
Ejercer el cuidado personal respecto del niño, ¿sí?
Eso es lo que te peticionaría.
Sí. Mantenerlo dentro del grupo de la familia de origen, digamos, ¿sí? Bien. El tema es que las figuras que nosotros tenemos, que son la delegación de la responsabilidad parental o la guarda del 657, en realidad, que es la que otorga el juez, ¿sí?, que podría ser pidiéndolo a través de la guarda del 657, tiene un lapso temporal muy escueto, digamos, porque es de un año, prorrogable por uno más. En el caso de lo que es la delegación del cuidado personal de los hijos, es una delegación que hacen los propios padres, no es el juez el que lo delega. Entonces tampoco por ahí nos encontraríamos en esa situación, por eso me cuesta poder ubicarlo, porque los padres que están queriendo prestar su conformidad para un acto como es el de la adopción, indudablemente no van a ejercer la delegación respecto de estos abuelos. O sea que la petición tiene que ser la guarda del 657. En realidad también con un lapso temporal muy acotado, porque luego eso va a tener que devenir en una tutela, porque no va a haber otra forma legal para poder llevarlo adelante. ¿Sí?
¿Sí? ¿Eh? A ver, pues seguimos. Y en relación, podemos andar un poco más en responsabilidad parental. Yo me sigue quedando un poco a ver si usted implementaría alguna pregunta que hoy hizo el doctor. Debo reconocer que no tengo conocimiento de los organismos que ustedes tienen en protección de derechos del niño. ¿Qué herramientas utilizaría o peticionaría que se implementaran con la convivencia del progenitor adolescente, su hijo y el abuelo?
¿Cómo no?
¿Convivirían todos con la pretensión? Si usted tuviera favorablemente la pretensión, el niño pasaría a convivir.
En una situación que usted me planteó con anterioridad. Bueno, yo creo que en ese caso sí lo que se podría hacer es solicitar la intervención de los servicios de protección a los efectos de que a través de las políticas que implemente, lo que tiene que hacer es lograr poder trabajar sobre esta cuestión del interés en haber dado en adopción y poder revincular a estos padres con el rol de la responsabilidad parental para que en definitiva el niño pueda y logre tener la ubicación del estado de hijo con estos dos papás y no a través de su abuelo manteniéndose en esta familia. Digamos, fortalecer el vínculo tanto de la madre como del padre para que ejerzan ellos personalmente este rol que les compete. Ahí a través del Servicio de Protección de Derechos se cuenta con, ya sea con los equipos que tiene el propio Servicio de Protección, como también con los servicios que se encuentran desde adolescencia. Adolescencia tiene un servicio psicológico, digamos, al que se puede recurrir también como para poder trabajar sobre esta decisión y sobre este acogimiento, digamos, dentro de lo que es, que puede tener que ver con la edad temprana que tengan los jóvenes, con no poder ubicarse respecto del cuidado del niño, con todas las cuestiones que deben ser superadas a los efectos de que el niño permanezca dentro del grupo familiar.
Viene también otro abuelo, sí, y le manifiesta que ha recibido una demanda con respecto a la novia a la novia de su hijo en relación a que está embarazada y peticiona alimentos. ¿Crees que sería procedente, doctora, esa petición de alimentos?
El código tiene contemplado que pueden pedirse alimentos en el caso de la mujer embarazada, ¿sí? En un principio los puede pedir al progenitor del niño, pero si son dos personas jóvenes que probablemente no se encuentren trabajando o no cuenten con bienes, ni mucho menos como para poder sostener, puede peticionárselos al abuelo en este caso, porque es un alimento entre parientes, sí, que se pueden solicitar, con una mínima prueba respecto de lo que es la relación que hayan establecido, la prueba del vínculo de pareja, la probabilidad de que el niño sea sea hijo del, digamos, su nieto sería, puede solicitar esos alimentos van a ser provisorios, tiene que fijarse un plazo para que se inicie también una acción, pero es los alimentos respecto de la mujer, o sea, una vez que haya nacido el niño,
digo, tiene que haber una acción, dijo usted.
Respecto de los alimentos, yo lo que me refiero es que luego de haber nacido ya puede, si se produce el reconocimiento por parte del niño, puede solicitar ahí mismo los alimentos ya de una manera que son más amplios que los alimentos que se debieron establecer en un principio, ¿sí? Esos alimentos, igual respecto de la mujer embarazada, comprenden también no solamente una cuestión de alimentación, sino todo lo que hace al cuidado respecto de su embarazo, respecto de si hay medicación o respecto de la preparación que significa el nacimiento de la criatura.
Si su consejo es ese abuelo, decir que vaya, sí, y que abone, sí, la cuota alimentaria.
Sí, sí.
No utilizaría ningún supuesto para expulsar esa acción.
Yo creo que en realidad desde lo que es nuestra función como defensores es poder, y lo hacemos habitualmente dentro del rol de abogado adjunto, ¿sí? es habitual que la gente pueda venir y consultar respecto, más propiciado desde el lado por ahí de eximirse que desde el lado de cumplir, ¿sí? Pero creo que dentro de nuestro rol también es poder explicar cuáles son los alcances y las responsabilidades parentales que se tienen, cuáles son las obligaciones que el código tiene contempladas y cuáles son las consecuencias de no cumplirlas o de pretender eximirse. Entonces yo creo que es mucho más positivo poder explicarle respecto de lo que es su posibilidad de poder, si está dentro de sus posibilidades económicas, responder respecto de esta situación, por una cuestión también de solidaridad familiar y de lo que el código mismo establece respecto de las responsabilidades entre parientes.
Perfecto. ¿No? ¿Vamos a divorcio? ¿Sí? ¿Quiere alguno iniciar una pregunta con divorcio? ¿Doctor? ¿No? Me dijeron todo de usted. Bueno, vamos a pasar un poco a la disolución del matrimonio, ¿sí? Sí. Se presenta una persona, ¿sí?, que ha contraído un matrimonio. Yo no sé hasta cuánto tienen el tope en defensoría. ¿Alcanza con una vivienda y un auto o que se...
Sí, hay topes, sí. Sí.
¿Una vivienda y un automóvil excede?
Sí, depende la valoración que tengan y cuáles sean los ingresos que también tienen, cuál es el grupo familiar, de eso depende, cuántas son las personas que
no
integran.
Nos quedamos en el caso entonces de la vivienda, solamente la vivienda. Ya. Tienen una vivienda, tienen dos hijos, un adolescente y un menor de edad. Usted tiene que hacer una propuesta de convenio regulador en relación a esta situación. Ambos cónyuges trabajan, ¿sí?, en relación de dependencia, y tienen esta particularidad. Tienen solamente eso, una vivienda, un adolescente y un hijo.
Un adolescente y un menor, uno más chiquito, un niño de menor de 13 años.
Ambos escolarizados.
¿Los dos vienen, o cómo es la pregunta? ¿Viene uno de ellos?
Uno solo cónyuge.
¿Uno solo de los cónyuges?
Tiene que hacer la propuesta de convenio regulador.
Bueno, en el convenio regulador voy a tener que tener en cuenta, bueno, primero hablar con el padre o madre que haya venido, para ver respecto de cuál es la situación luego de la separación, respecto de los hijos, qué es lo que ellos han podido convenir, si es que lo han podido hacer, ¿sí? En el sentido de que tal vez por ser un joven adolescente, sea un varón o una mujer, puede haber resuelto o entre ellos haber hablado que tenían más empatía o más afinidad con alguno de los progenitores y el niño por ahí tal vez con otro de los progenitores. Si fuera así, es posible que uno pueda, dentro del convenio regulador, poder acordar que uno de los padres va a ejercer el cuidado de la responsabilidad parental respecto de uno y el otro respecto del otro. En el caso de que el que quede a cargo de que el más pequeño, si ese cuidado implica algún tipo de, bueno, como siempre lleva más tiempo, más cuestiones respecto de la responsabilidad respecto a ese niño, se puede solicitar la atribución del hogar conyugal para el caso de aquel que ejerce con el menor, ¿sí? En eso es una de las cuestiones que uno puede solicitar, o si están los dos chicos, si en revés, los dos chicos se quedan juntos conviviendo, quién se queda a cargo de ejerciendo el cuidado personal de los hijos, puede exceder y puedo pedir respecto de él la atribución del hogar conyugal y, por supuesto, la cuota alimentaria respecto de aquel progenitor que no va a convivir con ellos, ¿sí? Uh-huh. Esas son las cuestiones que puedo pedir.
Bien, la persona que la va a consultar, uno de los cónyuges, dice, yo no estamos preparados para abordar las cuestiones sobre nuestros hijos menores de edad. Tenemos buena relación, nos arreglamos, no queremos poner el convenio regulador.
En realidad, no correspondería porque esas son las cuestiones que deben ser planteadas dentro del convenio regulador. Y en el caso de que no estuvieran o no logran llegar a un acuerdo, el propio juez lo va a solicitar, llegado el momento para cuando uno lo lleva a homologar. Son de los puntos que son, digamos, principales para poder abordar dentro del marco de lo que es la separación o el divorcio del matrimonio, ¿sí? Las cuestiones atinentes a los hijos tienen una cuestión de orden público también y deben ser resueltas. Y aparte ayudan, y en general uno estimula que esas cuestiones puedan ser resueltas porque también es una forma de poder evitar inconvenientes o bajar las tensiones que se generan respecto en el matrimonio, que luego de la disolución del matrimonio, que muchas veces tienen que ver con las cuestiones de los hijos o se utilizan las cuestiones de los hijos para poder, digamos, seguir las discusiones que tienen que ver más con los adultos, otras cosas. Entonces, en estas situaciones es importante bajar estos niveles, digamos, por ahí de discusiones o de...
No había conflicto, esa por la que yo planteé.
Bien, pero igual ellos deben acordar algún sistema de... Aunque no lo tengan, pueden acordarlo como si fuera un cuidado alternado, pueden acordar siempre dentro de las figuras que están establecidas, pero van a tener que acordarlo porque tiene que haber un convenio para regular respecto de los hijos menores de edad.
Claro, sí. ¿Hay algún supuesto que usted entienda que es procedente el daño moral en el divorcio?
Espere que piense. El daño moral en el divorcio puede darse, por ejemplo, en los casos de violencia familiar. ¿Sí? Para esos casos podría llegar a darse una situación de un reclamo por daño moral respecto de quien ejerce la violencia en la situación de divorcio.
¿Qué consejaría en defensoría?
Sí, que pudieran iniciarse. En general son acciones, las cuestiones de daños que no son normalmente... normalmente no suelen estar a cargo de la defensoría, pero en este último tiempo han habido nuevas resoluciones respecto del defensor general en las situaciones de violencia familiar, particularmente por el tipo de cuestiones del cual se trata, en las que la recomendación del defensor general, y así se ha tomado, digamos, se ha bajado hacia el resto de las defensorías, es que para el caso de situaciones en las que se pueda, o sea, que la persona esté dispuesta a reclamar lo que es el daño moral por las situaciones de violencia sufrida, puede llevarlas adelante la defensoría si previamente hacer la consulta a los colegios de abogados, quienes se hace la consulta desde las defensorías. No es que se envíe a la persona a los colegios de abogados, sino desde las defensorías se deben consultar por el patrocinio por parte de los colegios de abogados, y en caso de que ellos no lo asuman, lo va a asumir la defensoría y lo llevaría adelante.
¿Sí? ¿Y lo reclaman en un marco de divorcio?
En realidad es un... No, lo diría como separado, porque es un reclamo de lo que es el daño como una acción aparte, que es el divorcio. ¿Sí?
Como una acción aparte. ¿Tienen uniones convivenciales?
Si podría llegar a llevarla adelante, ¿se refiere?
¿Lo procedería o lo recomendaría a una persona en su defensoría?
Sí, en las uniones convivenciales de igual manera que en la situación, porque la situación es generada dentro del marco de la convivencia, ya sea que sea a través de un matrimonio o de una unión convivencial o de la manera en la que se lleve adelante. Lo recomendaría también, si la persona se encuentra en condiciones, que es lo más importante.
Perdón, usted dijo que el daño moral usted lo reclamaría no en el fuero civil, sino, perdón, no en el fuero de familia, sino en el fuero civil, entonces... Me está hablando de como una acción autónoma.
Sí, podría reclamarlo en realidad.
¿No lo podría reclamar en el fuero civil, en la misma demanda?
En la de familia, dice usted.
Sí,
sí podría hacerlo. Sí, podría hacerlo.
Me dijo que la parte, si es aparte, va a otro fuero.
Sí, lo puedo hacer dentro del fuero de familia, sí.
Uh-huh. No sé, ¿te puedo preguntar? ¿En qué caso usted aconsejaría a su cliente, vamos a hablar a su cliente progenitora de un menor, o en un divorcio concretamente, aconsejaría una compensación económica y no un régimen de alimentos?
Y hacia la progenitora me está hablando usted.
Sí.
Lo que pasa es que son dos cuestiones distintas. Sí. La cuestión de lo que es el reclamo, la posibilidad del reclamo de alimentos, que es lo que es la compensación económica, ¿sí? La compensación económica se va a dar a través del desequilibrio que haya luego de la separación o del divorcio entre las dos situaciones en las que quedan las personas que han estado en el matrimonio. Es decir, hay un desequilibrio importante respecto de lo que fue un inicio en la pareja con lo que luego de transcurrido todo el tiempo del matrimonio se logra al final del matrimonio, ve que una persona quedó muy disminuida en relación de la otra. Allí vamos a solicitar una compensación económica. ¿Sí? Las cuestiones de alimentos en general son más concretas y más limitadas, porque en realidad los alimentos después del divorcio no se deben, salvo sino algunas cuestiones excepcionales, que hayan habido alguna situación de enfermedad o que haya alguna, o que se hayan pautado por convenios anteriores de las partes, ¿sí? Pero si no, en los casos en los que por una situación de enfermedad previa al divorcio, que pueda llegar a necesitar como alimentos de necesidad, cuestiones, o que haya una situación de imposibilidad de trabajo muy particular, que son las que podrían habilitar algún tipo de cuota alimentaria, pero siempre con un límite temporal, ¿sí? Cuando se tratan de cuestiones que tienen que ver con los alimentos por una cuestión de enfermedad, esto implica que también la persona que los tiene, o sea, esto se pueden pasar a los herederos de quien era el obligado, siempre y cuando no hayan algunos otros parientes más cercanos que tengan obligaciones más directas respecto de la persona que los estaba solicitando, y la contrapartida de esta persona de someterse a los tratamientos necesarios para poder superar la situación de la que se trata. ¿Sí?
En caso de violencia familiar,
sí.
¿Usted qué medidas adoptaría o qué medidas sugeriría a su cliente y solicitaría al juez respecto de un progenitor que no convive con su ex pareja y hay una cuestión relacionada con la violencia familiar concretamente con su ex pareja?
Usted se refiere, yo soy la mujer y estoy
pidiendo pedido, sí,
perfecto.
Sí, no respecto, mujer y de hombre, porque
no, pero bueno, perdón, sí, tiene razón. Sí, en el caso de la persona que es víctima de violencia, digamos, sí, de la persona que está siendo sometida a víctima de violencia, más allá de que no convivan, igual se puede pedir restricciones que tienen que ver con una prohibición de acercamiento, una prohibición de contacto. Ya puede ser esta prohibición de contacto a través de cualquier tipo de medios, sean a través de las cuestiones telefónicas, de los medios de las redes sociales. La prohibición de contacto tiene que ver con que no puede acercarse a un radio de más de 200 metros, tanto sea de la vivienda donde ella o él habite, como de los lugares donde trabaje o realice sus actividades. Ese tipo de medidas podría solicitar para esta persona que digamos que está infringiendo violencia hacia la persona. También podría llegar a solicitar algún tipo de tratamiento, pero en principio las primeras son para que cese inmediatamente, que es la prohibición de acercamiento y de contacto.
Y en cuanto, si hubiese necesidad de una prórroga, de solicitar una prórroga, ¿qué usted atendería, a qué otra situación para solicitar una prórroga, por ejemplo? Pues generalmente se dan por 30 días este tipo de medidas cautelares, ¿verdad?
En general las prórrogas se solicitan cuando aún instaladas las medidas que se han solicitado no han causado efecto, porque las situaciones de violencia continúan, ¿sí? La persona no ha acatado la orden judicial, se puede solicitar lo que sería un incumplimiento de la orden judicial, ¿sí? Pero eso ya se tramitaría dentro de lo que es el área de la parte penal, ¿sí? Esas son las que se pueden solicitar, pero pediría prórrogas si las medidas, las situaciones de violencia continúan, sí, sin duda.
Está bien. ¿Mm?
Por ejemplo, ¿qué pasaría en la siguiente hipótesis? Viene una persona a la consulta que, digamos, tenía un régimen de alimentos, de asistencia alimentaria, pero que provienen de un juicio que se llevó a cabo en el año, supongamos, 2000, con el anterior código, y provienen de un divorcio controvertido. Supongamos que hubo una separación, un divorcio decretado uno de los cónyuges culpable por una situación de infidelidad, y se fijó una cuota de alimentos. Y ahora este cónyuge pide la cesación. Y usted tiene que realizar la defensa de la persona que es beneficiaria de él. ¿Se entendió?
Sí, se entendió. Se refiere para que poder Sí, correspondido a solicitar la continuidad de los alimentos, a eso se refiere.
De un divorcio, digamos, que proviene de esta circunstancia jurídica, digamos, de un divorcio controvertido, donde se decretó culpable a uno de los cónyuges por infidelidad.
Bueno, en la actualidad no correspondería nada a todo eso porque no existe la culpabilidad y por eso tampoco los alimentos posteriores. En realidad no lo tengo muy en este momento no lo tengo muy en claro, sí. No sé si podría solicitar la continuidad de los alimentos en función de que se regían por la ley anterior y no podría afectarle la ley, o sea, plantearse que no le afectaría las nuevas disposiciones del código.
Igual, digamos, analicemos la siguiente situación, digamos, los alimentos es una obligación que se va como vengando,
sí.
Digamos, como digamos, por ahí podría estar la respuesta, ¿cierto?, acercándonos. La doctora, ¿qué
fue? ¿En realidad se
estableció
por convenio?
No, por sentencia judicial. Entonces, pues sería por la continuidad de del cumplimiento de la sentencia. Sí.
¿Y lo único que podría habilitar qué sería? Si yo quisiera cambiar esa situación. Pues sabe que son revisables las cuestiones de familia.
Si yo la quisiera cambiar, pero yo soy la mujer, no la quiero cambiar. O sea, yo soy la persona sobre la... Ella lo que me plantea...
Y
claro, solicitar que se cumpla la sentencia. Sí,
es más fácil.
Solicitar que se cumpla la sentencia.
Es más fácil.
Sí.
Yo he entendido que iba a contestar la demanda.
No. Ella me preguntó de parte...
Digamos, el cónyuge que resultó condenado a cumplir... pide la cesación
del
nuevo código.
Claro, pero ella me dice que yo soy...
Posiciones.
Yo he entendido que era el alimentante el que venía.
Claro. Y ella tiene que repeler
el cese.
Pidiendo la continuación. Sí, la continuación de la sentencia.
¿Por qué?
La aplicación.
¿Cuál sería el fundamento para eso? Para repeler la acción. Si usted tiene una sentencia ya favorable.
Porque es una sentencia que es a mi mejor derecho, digamos, la que a mí me...
¿Y qué? Otra cosa más. ¿Pasó? ¿O no pasó, mejor dicho?
Porque no es retroactiva la aplicación de la ley actual. Digamos, las sentencias que ya estuvieran, digamos, en un periodo de ejecutoriedad.
Vale. No cambian las circunstancias. Lo único que habilita los cambios son las circunstancias. Está bien, doctor.
¿Perfecto?
Sí, por supuesto. Bueno, el siguiente. Gracias, doctora. Buenos días. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien.
Si es tan amable de tomar asiento.
Gracias.
Bueno, buenas tardes, doctora. Si es tan amable de decirnos su nombre completo y el cargo que aspira para que quede consignado en el acta.
Soy Ana María Casal y rindo para el... la defensa pública civil y de familia de circunscripción de Esquel.
Perfecto. ¿Hay un tema con el cual usted preferiría comenzar, del tema 4 que ha sido sorteado?
Hago una introducción y a partir de ahí que se dispare para que lo que me indique el camino a usted.
Perfecto.
Tiene que ver con la reforma de la Constitución del año 1994, a partir del cual, en el artículo 35 y si son 22, fueron incorporados una serie de tratados internacionales, convenciones, que permitieron incorporar a los legisladores en una visión diferente de nuestra Constitución y de nuestra legislación en torno a los derechos humanos. Uh-huh. Partieron también de la incorporación de una visión más humanitaria en función de lo que tenía que ver con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que luego fueron incorporándose también inclusive normas potenciales en relación a su protección, que no tiene que ver solamente con la asistencia alimentaria, sino con algo mucho mayor, de mayor complejidad y complementariedad, que tiene que ver inclusive con la ley nuestra en la provincia, la 3 número 21 y la 26061, que tiene que ver en relación justamente con la protección de los niños, niñas y adolescentes en torno al ámbito en donde se muevan, sean en el ámbito familiar o fuera de él. Bueno, a partir de la reforma de esta constitución, de la constitución nuestra, nuestros legisladores tendieron a hacer una protección con mayor ahínco en cuanto a los derechos humanos, a la protección de las personas, a protección de los niños, y que, bueno, a lo largo del tiempo fueron circunscribiendo más, no solamente en el ámbito de las constituciones, sino que también en el ámbito de las distintas jurisdicciones provinciales. Eso ayuda también a la prevención de un montón o de una serie de violaciones a los derechos humanos, a los derechos inclusive de los padres aún, o de la responsabilidad parental, siguiendo con el eje de lo que teníamos para el tema de hoy, que le permiten una mayor complementariedad en cuanto a las instituciones que están por parte del Estado y las instituciones no gubernamentales, en pos siempre de tener una sociedad un poco más efectiva, un poco más solidaria, más humanitaria, de mayor paz social. Pero no importa, la escucho.
Bien. ¿Nos menciona cuáles son las figuras que ha establecido el Código en el tema de responsabilidad parental? ¿No se entiende?
A ver.
El tema de responsabilidad parental, sí. Cuando ingresa el Código, después sí. De estar conceptuando y estableciendo principios, menciona cuáles son las figuras
legales
que están
bien,
que después posteriormente pasa a desplegar.
Sí, la titularidad y responsabilidad parental, la asistencia alimentaria de los hijos, y después la posibilidad de la adopción en torno a la responsabilidad.
Bien. Vamos a quedarnos con titularidad
y ejercicio de la responsabilidad parental.
Bien. ¿Nos quiere comentar cómo es el tema de la titularidad, el ejercicio?
La titularidad la tienen los padres, ¿sí? La responsabilidad parental de la titularidad la tienen los papás.
Ambos progenitores.
Ambos progenitores. En el caso de las uniones convivenciales es exactamente lo mismo, cualquiera de las dos partes. Y en el caso de que no se encuentren bajo una unión convivencial o matrimonio, por darle otra figura, o responsabilidad parental, lo pueden hacer de manera indistinta cualquiera de los dos progenitores.
Uh-huh. Eso es la titularidad.
La titularidad, sí.
¿Y el ejercicio?
El ejercicio lo pueden realizar los dos de manera indistinta, cual fuera en el caso de las uniones convivenciales, lo puede realizar quien la tiene asignada, en su caso, los dos de manera indistinta, si así lo desean, o están realizados a través de una sentencia judicial, que puede ser la que se le quepa a un padre o a una madre y está en unión con otra persona, y en el caso de que tengan, sean un matrimonio, digamos, de manera indistinta a cualquiera de los dos padres.
Bien.
Puede suceder que se presente el caso, no sé si eso es lo que me va a preguntar, que uno de los dos padres esté en mejor o menor cuantía para realizar la responsabilidad, de que eso no es de medro del otro, digamos, cualquiera de los dos lo puede realizar de manera simultánea y en esas condiciones está correcto.
Bien. Se presenta un progenitor y dice que tiene bajo sus cuidados a su hijo menor de edad, si el hijo tiene doble emplazamiento filial, pero en exclusividad lo tiene desde los 5 años que nació, porque el otro progenitor efectuó el reconocimiento y nunca más efectuó ningún acto en cumplimiento de los deberes. ¿Sí? Directamente lo reconoció y desapareció.
Lo reconoce y desaparece.
Desaparece.
Sí. ¿Y con quién vive?
Vive con el otro progenitor. Tiene doble emplazamiento filial. Vive con el otro. Ese progenitor que tiene
al niño,
viene a la defensoría y le dice: esta es mi situación, efectúe los planteos pertinentes. ¿Cuál sería el planteo? ¿Qué le pediría para que tenga ese progenitor?
¿Al que lo tiene a cargo o al que no?
Al que lo tiene
a cargo. Al que lo tiene a cargo. Primero iniciaría un reconocimiento de la posibilidad de que yo en la defensa lo pueda atender, porque me parece que el primer paso que debemos hacer los defensores oficiales es sí reconocer en el otro si realmente no tiene los medios económicos suficientes para que yo como defensora lo recepte en la defensa pública, a partir del cual se haya realizado la declaración jurada en cuanto a que no tiene los medios económicos suficientes y o no les alcanza para llegar a los mínimos que que establece la reglamentación, a partir de ahí, bueno, realizaría escucharía qué es lo que le está pasando a la señora primero, si es un problema de situación económica o es que el niño, usted me dijo menor, no sé en qué edad tiene, pero si estamos
supongamos que tiene 5 años.
5 años, sí. Necesita mandarlo al colegio, no tiene los medios económicos, necesita una determinada asistencia hacia la salud, supongamos. Plantearía la posibilidad de encontrar a su progenitor, lo primero que haría, para que se haga cargo la responsabilidad como padre de su situación económica. O en el caso de que el niño pida estar con su papá porque lo quiere conocer, me parece que esa también es una de las principales pautas que deberíamos también plantearnos en cuanto a al derecho de la identidad propia del niño. Eso iniciaría una demanda que lo puedo realizar a través de la asesoría de familia en cuanto a un avenimiento de acuerdo a las 3 número 21 del 88-87 de la norma, en el cual puedo llegar a plantear un avenimiento o directamente la búsqueda de la persona, si no hay, de los posibles lugares a donde se encuentre ubicado geográficamente el papá, si no lo tienen, haciendo la petición de la ante el juez de familia, en ese caso no ya de la asesoría, en los distintos registros en los cuales yo pueda llegar a lograr la situación fáctica de donde se encuentra el padre y a partir de ahí iniciar la demanda por la responsabilidad parental, que no es solamente la alimentaria, ¿no? Por eso yo recién nombré la parte de la educación, la salud, la propia identidad del sujeto frente a la necesidad que él tiene 5 años, más allá de que obviamente el juez seguramente va a plantear la escucha del niño, que eso es uno de los elementos fundamentales en este caso, ya cuando ellos tienen una determinada edad progresiva en la cual ellos van pudiendo discernir qué es lo que más quieren o no, y eso también lo plantea la 321, la 26061 en relación a los derechos de los niños, la escucha y la complementariedad entre los distintos equipos que puedan llegar a surgir, ¿no? El psicólogo, el psiquiatra.
Está bien. ¿Concurre la defensoría, sí? Un progenitor que tiene a su niño muy pequeño alojado en un hogar, ¿sí?
Sí.
Conjuntamente con la madrina del niño, que su vecina no tiene ningún tipo de relación de parentesco. El progenitor dice, yo no puedo ocuparme, la madre del niño falleció, yo no puedo, trabajo todo el día, por eso está en el hogar, pero la madrina del niño sí podría afrontar los cuidados. ¿Cuál sería la petición, digamos, o la forma que usted le da un consejo jurídico a estas dos personas para poder lograr, digamos, que el niño vaya a vivir con la madrina?
Quiero sujetarme a lo que, a ver si lo entendí bien.
Ajá.
Se presenta un papá,
sí,
con un niño menor de 3 años, como un menor pequeño, un niño pequeño, junto con la madrina ante la defensoría,
y que él no lo puede tener. Manifiesta que no puede tener, no, de hecho, hace 6 meses que está alojado en un hogar.
El
no
niño, obstante,
el niño, sí. Su progenitora falleció en el momento del parto.
Sí. Bueno, puedo solicitarle, puedo entender que bajo estas circunstancias, y siendo tan pequeño, le puedo otorgar la guarda a la madrina, y eso no hace romper el vínculo filial absolutamente con el padre, porque otorgándole la guarda o la tutela, digamos, para que el niño, siendo de 3 años, es pequeño, pero habiendo estado en una institución, en un mini hogar, sí, yo le solicitaría al juez la guarda a favor de la madrina, dejándolo al padre, si bien no lo puede tener, pero supuestamente lo puede, supuestamente no digo, pero oportunamente puede ayudarlo y ayudar a la señora también a su asistencia, no solo en cuanto a lo que es la alimentación, por ahí hay otras cuestiones que el papá puede realizar y acompaña el crecimiento del niño, pero no rompe el vínculo familiar con el papá. Si bien es la madrina, el niño puede vivir perfectamente con ellos sin tener ningún problema, el padre quedaría con la administración, supuestamente, si puede llegar a ver en el futuro, de los bienes del niño, pero la asistencia moral, psicológica, física y de todo cuanto el padre puede hacer, puede quedar darle continuidad al papá. Es decir, que no lo pueda sostener, no creo que me dijo, pero que no lo pueda ayudar económicamente o que no lo pueda tener físicamente porque él trabaja de algo que no puede, no les da las horas del día y él necesita que haya una figura materna dentro del crecimiento estructural que necesita el niño para crecer con todos los... me parece que sería lo prudente.
Un referente afectivo.
Un referente afectivo, exacto. ¿Doctora?
¿Responsabilidad parental?
Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles podrían ser un caso de delegación de la responsabilidad? ¿Habría posibilidad de delegar
la responsabilidad parental?
Sí.
Bueno. El que me presentó la doctora recién es una de las cuestiones que pueden ser delegar la responsabilidad, a pesar de que está ya estado cedido. En el caso de enfermedad, por ejemplo, de ambos progenitores o de un accidente, puede ser de, o no sé si es lo que me está preguntando.
Voy a ser más concreta,
por favor.
¿Cuáles son los casos de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental? Digamos, ¿se encuentra este instituto en forma específica dentro del nuevo código?
Sí, se puede delegar, sí, perfectamente está.
¿Y quiénes, digamos?
Se puede delegar.
¿En quiénes? Digamos,
en los progenitores, o si usted me dice, en los ascendientes, descendientes, o los parientes en...
Por eso, esa podría ser parte de la respuesta.
De la respuesta.
O sea, ¿quiénes podrían ejercer, digamos, esta delegación? ¿Hay algún límite? En cuanto a las personas me refiero, ¿quiénes serían las personas que el código establece que podrían...
¿Delegar la responsabilidad parental?
No delegar, sino a quienes podría ser delegada.
Ah, al revés. ¿En cabeza de quién podría ser otorgada la responsabilidad?
Pues, el ejercicio sería, ¿no?
Sí, el ejercicio. En línea recta. Puede ser, es que me desestructuré, espera un segundito.
¿Podría ser un amigo de la familia, por ejemplo? ¿Alguien de confianza?
Generalmente se hace a los grupos familiares, a los efectos de que no se pierda la unión familiar o dentro del contexto de eso. Salvo que por alguna causa específica o en algún momento se pueda delegar esa en cabeza, pero ya lo va a hacer una delegación a través de un acto jurisdiccional, digamos, ¿sí? El juez va a ser quien va a otorgarla en caso de que no sea de un ascendiente o de un descendiente. Inclusive se puede llegar a delegar, por ejemplo, en el caso de los padres que se encuentren en un estado de incapacidad producto de alguna enfermedad temporal o de alguna, por un accidente o algo, hasta inclusive en los hijos se puede delegar, o en el caso de los abuelos también, o en el caso de los hijos menores de edad que tienen hijos, por ejemplo, también.
¿Y hay un plazo establecido, digamos, de perdurabilidad de esta...?
Generalmente es un plazo que el juez va a merituar de acuerdo a la situación en que se presente cada uno.
El juez tiene, digamos, que...
Tiene que estipular el plazo.
Pero tiene pautas, que el código le da alguna pauta temporal.
Y en función de... En función de cada caso en particular, es para mí, de no más allá del tiempo que dure la situación que ha llevado a que se produzca esa delegación. Puede ser un año, dos años, o depende. A ver cuál era el caso. En el caso de... esperen un cachito. En el caso de salvo que de la usted, a ver si por ahí me estoy desvirtuando el camino, pero a ver si puedo zafar de no zafar este
sí, estamos de, el tema es delegación del ejercicio, ¿sí? Sí. De la responsabilidad parental. Entonces la pregunta concreta es si hay algún plazo establecido, digamos, el juez tiene pautas temporales para asignar esta delegación. O sea, ¿hay un plazo establecido o no? O es, digamos, tiene que ver con el criterio, ¿hay un máximo?
Por eso por eso yo recién le comentaba que en función de cuál es la situación que se plantea para que se produzca esa delegación, el juez va...
Sí, supongamos que los papás se tienen que ir, no sé.
Y por el tiempo que dure el traslado,
supongamos, necesitamos delegarla porque nos vamos a ir de la ciudad, pero por el plazo de 2 años tenemos un contrato y bueno, es una oportunidad. ¿Cómo?
Y bueno, en ese caso va a ser solamente por ese tiempo que dure. Por eso yo recién decía, por el tiempo que dure ese inconveniente en los cuales se produce la delegación, que puede ser un año, 2 años, 6 meses, y en el caso que por alguna razón ese plazo deba extenderse porque las circunstancias que fueron por las cuales fueron concedidas se extienden o se acortan, se va a circunscribir a eso. No sé si es correcta mi respuesta. Medianamente.
Después del concurso no
se hace. ¡Oh, no!
En la solución del matrimonio concurren 2 personas, ¿sí? Casadas, ¿sí? A la defensoría, y le dice que desea divorciarse y efectuar el convenio regulador.
Ah, perdón, soy yo, que me tiro para acá. Y desean hacer, gracias, doctor, el convenio regulador. ¿Cuáles son los puntos que debe abordar para confeccionar ese convenio regulador?
Bueno, son varios los puntos. Hay que tener en cuenta, bueno, lo primero que observaríamos es dada la circunstancia de estas 2 personas, si tienen hijos, cuál es la capacidad económica que tienen ellos, en qué situación están los hijos que tienen, si son menores, adolescentes o mayores, y cuál es la situación económica de ellos 2 y si tienen bienes. En función de eso, vamos a ver cuál es la propuesta que presenta cada uno de ellos. Si lo quieren hacer de manera conjunta o lo quieren hacer de manera separada.
Conjunta,
ya. Entonces los 2 pueden llegar a decidir que realicen de común acuerdo en cabeza de quién van a quedar la responsabilidad de los hijos, cómo van a compartir los temas de los alimentos. Sí. Una vez divorciado, uno de ellos queda en situación desacomodada, por decirlo de una manera, o en detrimento del otro, y puede ser que uno aporte un poco más o no. En función de eso, van a hacer, si ya que lo hacen en acuerdo en conjunto los 2, es probable que se hayan puesto también de acuerdo en qué decisión van a tomar. Bueno, vos el 20 y yo el 80, o vos el 40 o los 2 el 50. Van a ver el tema de la atribución de la vivienda familiar en cabeza de quién va a quedar. Sí, va a quedar con la progenitora, la madre y los hijos, en el caso de que sean menores, o del padre, depende de cuál es la profesión o la situación que tiene cada uno, los bienes que llevaron al momento de realizarle la unión matrimonial, cómo van a realizar el régimen de comunicación con los niños o los hijos, si lo van a hacer de manera indistinta o lo van a acomodar o de acuerdo a la edad, van a solicitar las escuchas de los hijos, cómo van a cumplir con las obligaciones que hayan quedado a la fecha pendiente de la disolución del matrimonio. Bueno, todas esas cuestiones. No sé si me quedó pendiente algo.
¿Podrían acordar una autorización amplia para atribuida mutuamente para salir con sus hijos fuera del país?
Sí, perfectamente se puede. Sí, sí. Pueden acordar que recíprocamente los dos se autorizan unos a otros a salir, inclusive dado ese permiso que se puede dar, se lo puede hacer para el día de los cumpleaños, de la fecha del día del padre, de la madre, para la fiesta navideña, para algún día especial, si lo quieren compartir, en eso no, si están de acuerdo los dos, obviamente, que de hecho eso me parece que fue la situación.
Una preguntita, en caso de divorcio, ¿se puede pedir el daño moral?
En caso de divorcio, sí se puede pedir el daño moral. En el caso de que uno de los causales del divorcio haya sido los malos tratos a la persona o haya tenido una situación de vulnerabilidad en cuanto a lo físico o a lo económico. Por cuestiones de divorcio, pero bueno, hasta una parte sería la posibilidad de plantearlo.
¿En caso de violencia de género?
Y en el caso de violencia de género también. Sí, sí, sí.
¿Y lo plantearía en la misma demanda de divorcio o lo plantearía como acción autónoma?
Se puede plantear en las dos situaciones. En la demanda de divorcio como uno de los causales y a colación de eso como una protección adicional a la señora, y si no, cuando ya estaba en el proceso se haría como una cuestión autónoma.
A ver.
Doctora, muchas gracias. Buenos días.